Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Hola, bienvenidos a Red Infancias. Hoy tenemos un intelectual transformativo. Vamos a conocer de esas familias de las que hemos hablado, de esas muchas otras familias que también existen y de las que nosotros también pertenecemos y pertenecen a nuestra comunidad. Hablando de una comunidad global, porque nuestro invitado de hoy está en España ubicado y nos va a invitar a conocer su familia. Vamos a entrar en su intimidad y se lo agradecemos mucho. Hola Vicente, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Lola? Un saludo a todos. Estamos muy bien, muy expectante, un poco nervioso, pero bueno, nada, muy dispuesto a contaros qué tal es nuestra familia, cómo es.
Ok. Y entonces, ¿te parece bien si comenzamos a conocer a tu familia? Tu familia está compuesta por Vicente, Óscar y Sergio. Entonces, ¿quiénes son Vicente, Óscar y Sergio?
Muy bien, claro. Pues mira, bueno, en primer lugar, como ya me has presentado, yo soy Vicente. Estoy casado con Óscar. Somos una pareja que llevamos 12 años juntos, yo tengo 40 años y Óscar 38, y Sergio pues es nuestro hijo, un hijo que bueno, ha llegado a nuestras vidas fruto de la adopción nacional aquí dentro de nuestro país, España, y bueno, estos son pues, los componentes de nuestra familia, Vicente, Óscar y Sergio. Sergio tiene actualmente, por cierto, 4 años, está ahora en diciembre cumple 5 añitos, y nada, lo adoptamos con un añito, ya lleva casi 4 con nosotros, muy felices.
Okay,
y entonces, con muchas ganas de contaros cositas.
Entonces, ¿qué caracterizaría a tu familia?
¿Qué le caracteriza? Pues mi familia, lógicamente, le caracteriza una familia homoparental, formada mediante la adopción, como he comentado anteriormente. Y bueno, caracteriza, pues eso, somos una minoría, somos una familia típica, pero dispuesta a visibilizarnos. Bueno, somos una familia más, lógicamente. Eso sí, una minoría, pero somos una familia más.
Bueno, tú tocas un tema muy importante que es la visibilización. Y pues si bien es un ejercicio que sucede uno de manera natural cuando van dos hombres y un niño, por ejemplo, aquí en Colombia, significativamente llama la atención cuando vemos familias homoparentales tranquilamente en el parque, en el centro comercial, digamos que es un primer ejercicio de visibilización, pero que disminuye a un espacio y un tiempo específico. Tú y tu familia han venido trabajando en un concepto que es el hilo rojo. ¿Qué es el hilo rojo?
Sí, mira, el hilo rojo es nuestra red social, tenemos un Instagram que se llama Nuestro Hilo Rojo, donde, bueno, a fecha de hoy tenemos como 44.000 seguidores. Espero que después de esta audiencia os sumáis todos. Y la verdad, pues a través de esta cuenta de Instagram, como he comentado, intentamos transmitir pues un poco nuestro día a día, nuestras inquietudes, nuestra forma de ver la vida, nuestra educación, o sea, cómo estamos educando, y transmitimos pues eso, pues nuestros valores y nuestras cosas. Es una forma de visibilizar nuestra familia.
Vicente, ¿por qué tomar una decisión así? ¿Por qué visibilizar? Es decir, todos lo hacemos de una manera natural. Tu familia en Instagram aparece millones de veces, pero no lo hacemos como un asunto de decisión, de decirle al otro, aquí estamos y esta es nuestra familia. ¿Por qué realizar?
Nosotros lo realizamos realmente porque sí que habíamos visto cuentas en Instagram pues de dos mamás, que pues una de ellas pues inseminación o un método ropa. Habíamos visto también familias de dos papás mediante la gestación subrogada, cosa que en España la gestación subrogada no está legalizada, pero son parejas a fecha de hoy pues que van a Estados Unidos, México y demás para realizar su sueño. Y sobre la adopción realmente no habíamos visto ningún perfil cuando la adopción, justamente nuestro primer objetivo, desde luego, era visibilizar la adopción. Ya posteriormente le sumamos, lógicamente, que es la adopción o realizada, llevada a cabo por dos papás, por dos chicos, pero sobre todo es la adopción nacional. Es un trámite en España, por lo menos, es un proceso largo, burocrático largo, pero, o sea, es un proceso totalmente legal, y del cual se tiene mucha desinformación, muchos mitos, bueno, desde el punto como que necesitas un nivel de vida altísimo, que son procesos costosos económicamente, y es totalmente incierto, son procesos 100% gratuitos. Hay infinidad de niños en centros tutelados por el Estado, en centros de acogida, niños sin hogar, esperando familias. Y un poco nuestro mensaje era ese, visibilizar la adopción, que hay niños esperando familias, y a ver si pues a través de nuestra cuenta de Instagram también creamos a su vez un blog, nos explayamos un poco más ampliamente y damos las herramientas y consultamos, apoyamos a la gente y consultamos dudas sobre adopción, ¿sabes? Nuestro objetivo en primer lugar fue visibilizar la adopción.
Claro, fue como el primer paso. ¿Nos cuentas, por favor, cuál es el usuario de Instagram para que te puedan seguir y el blog?
Claro, la cuenta de Instagram se llama nuestro.hilo.rojo. Nuestro hilo rojo, ¿vale? Están separados por puntos. Dentro del perfil de Instagram tenéis el enlace directo para el blog. O sea, en nuestro perfil de Instagram tenéis el acceso para ir al blog. Contamos todo nuestro proceso de adopción. Bueno, que si nos escriben gente desde cualquier parte de nuestro país, de España, pues de Madrid, Barcelona, pues cómo pueden acceder y cuáles son los trámites que tienen que llevar a cabo para conseguir la adopción.
Bueno,
porque funciona un poco por regiones dentro de España, no sé cómo lo llamáis vosotros, por comunidades.
Sí, si nos regiría la misma ley para la adopción, en Colombia los procesos de adopción son muy, 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 muy largos. Digamos que técnicamente es un ejercicio legal, pero las cifras hablan más de una imposibilidad, sobre todo para las familias homoparentales. Hay un claro número menor de adopciones para familias homoparentales en relación a cifras. Colombia Diversa nos ha colaborado en contarnos como estas situaciones. Vamos a ir a una pauta institucional y volvemos con más preguntas. Ya pasamos de la adopción a 4 años de crianza y pues queremos saber muchas cosas. Entonces ya nos escuchamos, Vicente.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, volvemos y volvemos con más preguntas. El primer paso, sí, claro, el proceso legal, como toda la preparación y la planeación, que es asumir una persona más en familia, ¿cierto? Un ser que va a tomar sus decisiones, es libre en principio, ¿cierto? Y que es acogido a partir del amor. Sobre todo ahí viene la relación con el hilo rojo, ¿no? El hilo rojo es una leyenda también que habla de esos amores verdaderos, que de fondo los amores verdaderos siempre son la familia. Sí, son esos amores que nos acompañan por toda la vida de muchas maneras. Yo soy de las que a veces cuando está haciendo algo que le da susto, escucha la voz de mi papá dándome confianza en algún consejo, o de mi mamá diciéndome no te metas ahí. Sí, de alguna manera siempre están. Sin embargo, en Colombia, por ejemplo, existe muchísimos tabúes frente a la crianza y los hombres. Es como que los hombres dan la fuerza y dan muchísimos asuntos que no están conectados con arrullar, con esos procesos del bebé, de entenderlo, de la comunicación. Casi que aún existe en Colombia el tabú de que son las mujeres únicamente y exclusivamente las que tenemos una posibilidad natural de llevar la crianza, ¿cierto? De acoger la crianza, de contemplarla con esa mano suave y tranquila que tienen los niños. Entonces, el arrullo es significativamente agudo, por ejemplo. Entonces, tú encuentras muy pocas nanas que tengan una voz así como la tuya, Vicente, más gruesa y que cante, ¿cierto? Que entonces los hombres no arrullan. Y eso no es cierto. Entonces esos son imaginarios que hemos construido frente a los roles de hombre y de mujer que no tienen que ver significativamente, porque el amor es para todos, ¿sí? Y cuando tú estás frente a un bebé que amas, ¿cierto?, que has decidido en tu vida, agudizas la voz, o la cierras, o la subes, o la bajas, pero que le cantas, porque no quieres que llore más. Entonces, cuéntame esos procesos de crianza que han tenido siendo dos hombres.
En este punto estoy totalmente de acuerdo contigo, en que tú a su vez estás totalmente desacuerdo con la filosofía o con las creencias de Colombia. De todas formas, es que el amor o la crianza, o cómo estamos, bueno, protegiendo, educando, dándole cariño a nuestro hijo Sergio, va mucho más allá en función del tono de voz, que sean dos voces masculinas. Es algo muchísimo más profundo. Es decir, no nos regimos porque los dos papás tengan barba y las manos quizás más, no sé, más ásperas que las de una mujer. Es que llega mucho más lejos que todo eso. O sea, como has comentado perfectamente, la del hilo rojo, pues eso, personas destinadas a conocerse, ¿no? Y en nuestra vida, nuestro hilo, estaba Sergio en la otra esquina del hilo y estábamos destinados a conocernos. Y nosotros estábamos destinados a ser sus papás. Como nosotros le contamos que nosotros le engendramos en nuestro corazón, nosotros no tuvimos un embarazo. Lógicamente, hasta ahí estamos todos de acuerdo que los chicos no podemos estar embarazados, pero nosotros lo engendramos en nuestro corazón. Y nosotros, desde que iniciamos el proceso de adopción, desde el minuto uno, sentíamos la necesidad de ser padres. Y cuando llegó Sergio, 6 años después de este proceso burocrático, pues imagínate, teníamos un amor inmenso que no cabía en este planeta. Todo para él. Entonces, a fecha de hoy, me gustaría, si os animáis, seguís la cuenta, que es un niño completamente feliz, que no necesita la figura de una mamá en absoluto. Es completamente feliz. Es más, él se ha acostumbrado, porque justamente tanto Oscar como yo tenemos barba, tenemos vello en la cara. Él nos toca la barba para relajarse, ¿sabes lo que te digo? Son cosas como cuando está inquieto o tal, o está en la camita, él busca tu barba. Y una madre no tiene barba. Es que llega mucho más que una figura maternal. Es el amor que tú profeses a, bueno, en nuestro caso, a Sergio. Sergio dice, sois los mejores papás del mundo, que me encantaría por un momento que se pudiera, ahora en España son las 10 de la noche y lleva un rato grande durmiendo, pero es un amor de niño y bueno, le queremos inmensamente. Y va mucho más por encima de eso, de una figura maternal. Sergio no sabe lo que es, nunca la ha tenido. Entonces él ha estado en un centro de acogida y del centro de acogida ha estado con nosotros. Él no sabe lo que es tener una figura maternal. Entonces yo dudo mucho que puedas añorar algo que no has tenido, porque él no sabe lo que es tener mamá. Para él, sus referentes somos dos papás y punto. Y te puedo asegurar que no es menos feliz que un hijo de una familia heterosexual normal.
Pues, normal somos todos.
Exacto, sí.
Sí, la normalidad. Es que todos somos distintos, porque aún cuando tú tengas una familia heterosexual, puede ser una familia que discute mucho, que no está unida, que no sientes ese amor, y pues sí, o sea, es una familia...
Justamente, claro, exacto, lo que comentabas un poco, los roles que tenéis marcados ahí en Colombia, del papá, ¿no?, como que es la figura, quizás lo que he deducido, ¿no?, la figura como seria o quizás más ruda, y la mamá es como la más tierna y quizás la que juega con él. En nuestro caso, o sea, somos los dos exactamente igual. Puede pasar horas jugando con los dos, horas, pues eso, demandando o pues solicitando cariño por parte de los dos. Lógicamente, tanto Oscar como yo somos muy diferentes en cuanto a carácter y personalidades, como cada uno de los seres que componemos este planeta. Y él sabe perfectamente a quién acudir cuando le ocurre determinada cosa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si se le rompe un juguete, él va a acudir a Oscar. Pero si por la noche tiene una pesadilla, me llama a mí. Te quiero decir, él tiene asumidísimo cuáles son nuestros roles y qué papel desempeñamos dentro de su...
De su vida, de su protección, de su cuidado.
Exacto.
Entonces,
y pues, no necesita esa figura o esa voz femenina en absoluto, pero para nada.
Claro, sin dejar de lado que, por ejemplo, en Colombia, hoy por hoy también hay movimientos muy importantes que defienden, por ejemplo, que los hombres puedan estudiar una licenciatura en pedagogía infantil. Nosotras también somos de las que hemos trabajado, nosotras y nosotros, desde el programa de licenciatura en pedagogía infantil. de pensarnos también que el hombre está en el proceso pedagógico, porque nuestros imaginarios suman y suman y suman, y por eso desde el programa intentamos visibilizar esas voces masculinas, nosotros lo llamamos así, esas voces masculinas que también acompañan. Hace poco tuvimos un profe que nos decía, claro, lo primero más duro es que entran al espacio de jardín, tienen todos los miedos del mundo, y le sumamos que dentro de nuestros imaginarios tengo un profe y no una profe. Entonces, ahí pues se nos van pasando muchas cosas. Pero en general...
Pues ahí sí que estamos muy similares. Con este tema estamos muy similares en España. La verdad es que la carrera de magisterio y la especialidad de educación infantil es mayoritariamente de mujeres. No te sabría decir un porcentaje, pero es muy minoritario. Y sí que cuando llegas a un colegio donde hay un profesor chico de educación infantil, es como una alegría. Y es más, todas las niñas, pues eso, de 3, 4, 5 años, les encanta tener un profesor. Pero sí que es cierto que es una minoría también en España.
Qué bueno saberlo. Todos deberíamos tener un ejercicio con la infancia que conecte con lo que somos nosotros también como sociedad, porque los niños son presente, y en la medida de entenderlos ciudadanos y sujetos de sus derechos, es también entenderlos dueños de sus deberes como entes sociales. Vamos a seguir con algunas preguntas, pero vamos a la segunda pauta institucional. Ya nos escuchamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Volvemos y, Vicente, ¿qué ha sido lo más bello y lo más difícil de hacer una familia bipolar?
Dificultades, la verdad es que no hemos encontrado muchas. Mira, esto sí que quizás puedes tomar nota. Cuando fuimos a inscribir a Sergio en el colegio, todos los documentos oficiales, sí, está el nombre del padre y nombre de la madre.
Sí, es cierto. Es
todo esto...
Vulneración a los derechos del niño, porque todo niño tiene derecho a un nombre y a una familia.
Claro, podríamos poner progenitor 1, progenitor 2, y no estamos mencionando ningún tipo. O sea, estamos dando por hecho que los niños van a tener un papá y una mamá. Bueno, a fecha de hoy, pues bueno, hay infinidad de familias de todo tipo. Quizás lo más difícil, que tampoco es difícil, es luchar contra, digamos, pues esta burocracia que está formada de esta forma. En España también sí que es cierto que en los centros comerciales o baños públicos, los cambiadores de bebés están en los baños de chicas, por ejemplo. Entonces, cuando Sergio utilizaba pañal, nos teníamos que ver obligados a entrar en los baños de las mujeres para cambiarle el pañal a nuestro hijo. Entonces, pues bueno, ¿cómo están las cosas en España en este momento? Yo no sé, ahí en Colombia, si serán similares o no. Pero... nosotros intentamos luchar pues, contra, digamos, este tipo de cosas cotidianas que nos vamos encontrando. Pero la verdad es que dificultades, no muchas más. Sabemos que somos una familia atípica, que creamos curiosidad. Hasta ahí todo normal. Y como cosas buenas, pues imagínate haber conseguido ser padres a pesar de la espera, a pesar de, pues eso, bueno, pues de nuestra lucha y demás, hemos conseguido ser padres. Y eso no hay persona ni ser de otro planeta que lo pueda compensar. O sea, somos inmensamente felices. Hemos conseguido un sueño que perseguíamos durante años.
Como te había dicho, el programa está direccionado principalmente a maestros y maestras en formación de la licenciatura en pedagogía infantil. Y me gustaría que les hicieras una recomendación cuando se encuentren con familias homoparentales.
No soy yo quien para dar recomendaciones ni consejos, pero a ver, un poco para dirigirse de tú a tú, ¿no?
Sí, sí.
Quieres decir, ¿no? A nivel burocrático, todos estos documentos que he comentado anteriormente, que hay que cambiar. Para dirigirse de tú a tú, pues como si se dirigieran completamente normal hacia otro tipo de familia. Sin más, nosotros, es más, la semana pasada tuvimos una reunión en la clase de Sergio, una tutoría individual para ver qué tal el inicio de curso y demás, porque aquí es común hacer este tipo de cosas, una reunión inicial y luego otra final de curso, y nada más nos sentamos, la profesora dijo, bueno, ¿quién es papá y quién es papi? Porque así nos llamamos, unos papá y otros papi. Bueno, ella notárselo, ¿no? Óscar es papi y Vicente es papá. Sin más, naturalidad y ya está. No dejar entrever, pues, miedos o miradas diferentes. Simplemente naturalidad y ya está. Es lo único que pedimos.
Claro. ¿Y a las familias qué les recomendarías? A esas familias que están hoy en proceso o que ya tienen su familia conformada, pero están enfrentando como situaciones. Es que Colombia tiene elementos todavía que trabajar, que vamos en un buen camino, porque yo siento que nuestras infancias hoy, siendo uno de los países de Latinoamérica que institucionalizaron una política para la primera infancia, que empezó a hablar de familias diversas, ¿cierto? Que si bien la familia es el sustento de la sociedad, implica saber que no hay una sola, sino que hay muchos tipos de familias, y dentro de esas pues están las familias homoparentales. ¿Qué consejo le das a esas otras familias que pueden ser homoparentales, que pueden ser tradicionales, nucleares, nucleares separadas, etcétera, 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 homoparentales, monoparentales, extensas? La variedad es mucha.
Pues yo recomiendo a todas las familias del mundo pues que se dirijan, digamos, por lo menos en nuestro caso, yo me he llevado tu pregunta, digamos, e intenta visibilizar como si nos pasara a nosotros mismos. Y es un poco lo mismo que el mismo consejo que le he dado a los profesores, digamos, anteriormente. Que se dirijan a nosotros con naturalidad, que pregunten sin tabús. Quiero decir, cuando realmente tienes un tabú, realmente ya estás haciendo una discriminación. Que no hayan tabús. Quiero decir, oye, pues, ¿y quién es papá? ¿Y quién es papi? Cuando llora, ¿a quién acude? Yo qué sé, pues, cosas normales como podemos hablar con la vecina, uh-huh, o, ¿sabes?, con una familia más tradicional, que se dirijan de forma normales. Y en cuanto a las familias homoparentales en nuestro país, sí que me gustaría, pues eso, intentarán visibilizar, no esconderse, y vuelvo a insistir en lo mismo, naturalizar las cosas. Quiero decir, por ejemplo, te expongo un caso. Fui a la farmacia hace poco con Sergio, y bueno, Sergio estaba... el farmacéutico como que le echó los brazos a Sergio, ¿te vienes conmigo y tal? Y Sergio, no. Y se vino enseguida con nosotros y le dijo, qué bien estás en los brazos de papi, dijo el farmacéutico de una forma espontánea. Y entonces Sergio dijo, este no es mi papi, este es mi papá, porque él tiene muy claro. Sí. Y claro, el farmacéutico se quedó así como un poco, ¿esto qué es? Y yo le dije a Sergio, delante del farmacéutico, le dije, Sergio, es que no todas las personas saben que tú tienes un papá y un papi, entonces se lo vamos a explicar al chico, ¿vale? Pues mira, Sergio es que tiene un papá y un papi. Naturalidad, y cuanta más naturalidad delante del nene, pues mejor la integran en su cabeza. Porque si en ese momento yo me hago, digamos, aquí se llama hacer el sueco, o me hago loco, no sé cómo son expresiones así, como que
si te
discrepo
haces,
la situación, uh-huh, la esquivo o algo así.
Sí, sí.
Pues Sergio quizás puede decir, uy, esto, porque
hay que esconderlo.
No, lo has explicado, papá.
Sí, porque no lo dijiste.
No, porque para él es normal su familia.
Porque lo es.
Lo es, por eso lo es. Y eso es lo que pretendemos. ¿Te gustará el mundo? Pues estamos en la playa, papá, papi, papá, papi. Y bueno, claro, lógicamente las personas que hay alrededor enseguida, ostras, son papá. Así somos y esto es lo que hay, ¿sabes? Y visibilizar, no esconderse y salir y ya está. Salir, entrar y que hagan una vida completamente normal.
Bueno, Vicente, muchísimas gracias por permitirnos este tiempo, por dejarnos conocer un poco de tu familia, de ese hilo rojo que los une, de ese amor que se tienen y esa felicidad que nos compartes. Te agradecemos muchísimo por aceptar esta invitación y pues nos gustaría que te despidieras de la audiencia.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, es un placer y bueno, lo que queráis, si queréis, si os ha quedado alguna duda, poneros en contacto con nosotros también a través de la cuenta de Instagram de nuestro punto hilo punto rojo. y cualquier cosa, pues seguimos por ahí en contacto, y un abrazo enorme para todos los oyentes y toda Colombia.
De nuestra parte, particularmente para Sergio, un abrazo enorme, que esperamos también tenerlo en estos micrófonos.
Por supuesto que sí. Cuando queráis, pues...
Que sea un poco más temprano, claro.
Cuando sea un poquito más mayor y se pueda expresar. Ahora está él muy curioso, está estructurándose mentalmente su adopción, ¿no? Y está en un proceso muy chulo, con 5 años, con preguntas muy curiosas, desde luego.
Bueno, entonces, muchísimas gracias. Recuerden que Red Infancias es un programa de la licenciatura en Pedagogía Infantil. Nos escuchamos.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.